Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 21 de julio, Día Mundial del Perro.
Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer.
El perro doméstico proviene de un grupo ancestral común que data de hace aproximadamente 30.000 años y desde entonces se ha extendido por todo el mundo hasta alcanzar una población que actualmente ronda los 1.000 millones de individuos. Los primeros restos fósiles de perros enterrados junto con humanos fueron encontrados en Israel y datan de hace unos 12.000 años. Y es que los perros y los humanos hemos evolucionado conjuntamente en todas las culturas, incluso cuando no había contacto entre ellas. Existen casi 400 razas catalogadas, algunas creadas artificialmente por el hombre para potenciar cualidades como el olfato, el tamaño, la fiereza o la inteligencia del animal, que ya de por sí es mucha. Los perros comprenden aproximadamente 250 palabras y gestos, es decir, que tienen una capacidad de comprensión muy similar a la de un niño de 2 años. Su oído es 4 veces más potente que el nuestro y su olfato 40 veces mejor. Y es que frente a los 5 millones de glándulas olfativas que tenemos nosotros, ellos tienen 200 millones, lo que les permite detectar a través de nuestro olor los cambios que se producen en nuestro estado de ánimo. De ahí que sepan perfectamente cuando estamos alegres, tristes, deprimidos, eufóricos o estresados, o también cuándo los vamos a abandonar. Jaume Fachó es director de la Cátedra Fundación Affinity, Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hemos pensado que, puesto que hoy es el Día del Perro, en algún momento del programa sería una buena idea charlar un ratito con él para que nos cuente cómo va el tema de los abandonos y su parte positiva, la de las adopciones.
A kilómetros estamos conectados.
Una de las cosas que nos ha traído la pandemia es la incorporación del concepto de teletrabajo, que es algo que hasta hace año y medio, un poquito más, no entraba en la idiosincrasia del mercado laboral español. Bueno, ahora ya tenemos hasta una ley que regula el trabajo a distancia y que establece desde quién debe correr con determinados gastos hasta sanciones importantes para quienes no cumplan con esta ley. David Navarro, que es abogado laboralista, nos va a explicar los puntos más importantes de la norma y qué consecuencias va a tener, por ejemplo, en los trabajadores autónomos. En fin, a toda mecha van algunos y otros lo sufren. Por ejemplo, los vecinos de Puente de Vallecas, que vuelven a estar hasta el gorro de las carreras ilegales de coches que se montan en algunas de sus calles en estas noches de verano. Coches de alta gama, derrapes, acelerones, frenadas, y todo ello aderezado con botellones y música a todo trapo. Una pesadilla de la que vamos a conocer más datos con ayuda de Manuel Martínez, que es el presidente de la Asociación Vecinos La Villa de Entrevías. Junio de 1981, una mujer de nombre Luz Amparo Cuevas afirma haber visto a la Virgen de los Dolores en una finca del Escorial. A partir de ese momento se inicia una historia que todavía continúa.
Entonces se quedó el sol en color plata parado y se podía mirar. Y en él estaba la imagen de la Inmaculada, nada más que no tenía rostro ni manos.
Y entonces la dije que quién era, y dijo que era la Virgen Inmaculada. Le dije que a qué venía, y dijo que venía a curar a todos los enfermos.
Y vi a la Santísima Virgen en aquel claro de olivo.
Bueno, las apariciones marianas han sido frecuentes a lo largo de la historia. Algunas, como la de la Virgen de Fátima, ha dado lugar a peregrinaciones multitudinarias y a muchas especulaciones sobre los mensajes que supuestamente la Virgen habría revelado en esas apariciones. Hoy en sus Expedientes X, Álvaro Martín nos va a hacer una radiografía de estos fenómenos y de la personalidad de quienes los viven en primera persona. Y verano y vacaciones son la combinación ideal para plantearse vivir una experiencia muy recomendable.
Errantes van en caravana, pueblos y pueblos los ven pasar.
Bueno, poder moverse y cambiar de paisaje a placer, no depender de horarios establecidos ni de servicios estipulados de antemano, en fin, alquilar o comprar una caravana, es una opción que cada vez eligen más españoles. Y eso lo sabe muy bien Enrique Martínez, que es responsable de la página micamper.es y que nos va a visitar a eso de la 1:15. Y además de todo esto, de aquí a la 1 sabremos más detalles de ese macroproyecto que se firmaba ayer y que es Madrid Nuevo Norte. Tendremos recetas con Marga García y su cocina para gastroamantes. Y atención, porque eso de las 11:11, después del informativo de las 11, vais a tener la oportunidad de preguntarle a la youtuber especialista en limpieza y tareas del hogar, Rosa Garalba, cualquier duda que tengáis sobre cómo quitar una mancha determinada o sobre sus trucos para facilitarnos el día a día del mantenimiento de una casa. Que no será por falta de planes, así que nos tenemos que poner en marcha rápidamente y lo hacemos como todas las mañanas con nuestra rueda de reconocimiento. Neus Cerdá, ¿qué efeméride te ha llamado la atención de este 21 de julio?
El 21 de julio de 2007 el edificio Burj Khalifa se convirtió en el edificio más alto del planeta cuando alcanzó el piso 141. Conocido también por el nombre Torre Khalifa, es un rascacielos que está situado en Dubái, en Emiratos Árabes, y que tiene una altura de 828 metros. Es la estructura más alta del mundo levantada por el ser humano. Se empezó a construir en el año 2004 y la obra finalizó en el 2010. Khalifa incluye, además, en su distribución de sus plantas, un hotel de la firma Armani, que ocupa 37 pisos. Hay además 700 viviendas de lujo y el resto de pisos están ocupados por oficinas. Eso sí, cuenta con un exclusivo mirador en la planta 124. Curiosidades. El Khalifa es visible desde 95 kilómetros de distancia. Cuenta con 57 ascensores. El exterior del edificio está recubierto con 26.000 paneles de cristal y su peso aproximado es de 500.000 toneladas.
Y el santoral de cada día es cosa de Clara Esteban.
Pues hoy vamos a felicitar a muchísima gente porque hoy es San Daniel y Daniel es uno de los nombres más populares en España. Lo llevan 301.362 hombres en España. San Daniel es profeta, era profeta, uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Destacó por ser un gran sabio y por su famosa leyenda de los leones. Durante el reinado de Nabucodonosor, de este rey, ordenó arrojarle, pues como a otros cristianos, a una fosa con leones por no renegar de Dios. Y un ángel en ese momento protegió a Daniel, le protegió de los ataques de las fauces de los animales. Y esta es la leyenda, bueno, pues que más ligamos a San Daniel. Se dice que tenía visiones y sueños premonitorios. bueno, como buen profeta, uh-huh, lógicamente, y que profetizó sobre la llegada del Apocalipsis. Todo esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Del hebreo, este nombre, Daniel, significa Dios es mi juez o justicia divina, como queramos. También vamos a recordar a un santo del que no nos consta que haya nadie que lleve su nombre en España, pero bueno, a lo mejor alguno hay por ahí escondido. Arbogasto, un santo irlandés que vivió en el siglo VII, misionero en Germania y en Alsacia, fue nombrado por el príncipe Dagoberto obispo de la diócesis de Estrasburgo, y según su propio deseo, cuando murió, le enterraron en un lugar destinado a sepultar a los delincuentes y a los malhechores. Luego, en ese terreno se levantó un monasterio. Arbogasto es un nombre de origen germánico que significa heredero. No nos consta, como decimos, que haya alguno, y yo no entiendo por qué.
¿Y qué sería de nuestra vida una perdición si no tuviéramos un refrán que nos guiase cada día? Carmen Martín Tejeda, ¿cuál has elegido hoy?
En los meses de verano, de julio a septiembre, se realiza la recolección del melón. Es una fruta que hidrata y refresca, que viene muy bien para aliviar los calores del verano. Que ya nos lo dice el refranero, en julio al mucho calor, ajo blanco y melón.
Bueno, y desde que hemos comenzado en el Buenos Días Madrid la temporada de verano, ya sabéis que podéis utilizar nuestro WhatsApp para diversas cosas. Una de ellas, ya os lo decía hace unos minutos, será para mandar vuestras preguntas a esa magnífica youtuber, que es Rosa Garalba, que nos va a acompañar a partir de las 11:05 y al que le vamos a poder preguntar cualquier duda que tengamos sobre limpieza y tareas del hogar. Esa mancha que se nos resiste, esa manera más fácil de quitar las telarañas, en fin, lo que se os ocurra. Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Que no tenéis dudas sobre estas cuestiones, pero si queréis dedicar un disco a alguien, pues lo mismo, nos mandáis un mensajito escrito o una nota de voz dedicando vosotros mismos el disco a alguien. Y ahí está Nacho Cerezo, vamos, con todo. No tiene, está inundado en estos momentos de CDs y de vinilos. Estoy buscando como un loco cualquier canción que se os ocurra que queráis dedicar a alguien. Pues ya sabéis, aquí hemos recuperado esa bonita costumbre del disco dedicado que iremos con el que iremos salpicando todo el programa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on the peace train. It's peace train. En su casa le conocían como Stephen Dimitri Georgiou. El mundo lo conoció como Cat Stevens. Después se transformó en Yusuf Islam. Pero la cuestión es que su música es reconocible por todos. Hoy, Cat Stevens, Yusuf Islam, cumple 73 años. Come on,
been crying lately, thinking about the world as it is.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Hasta hace muy pocos meses el tema del teletrabajo era como una especie de entelequia que formaba parte seguramente de eso que llamábamos el futuro. Es verdad que había gente, siempre ha habido gente que ha trabajado desde su casa, pero lo del teletrabajo como una manera más de trabajar frecuente, habitual en diferentes gremios, bueno, pues no estaba dentro de la idiosincrasia del mercado laboral español. Bueno, debido al coronavirus, el teletrabajo se ha instalado con nosotros, ha llegado seguramente para quedarse, a lo mejor no en tanta medida como lo seguimos teniendo ahora, pero ha llegado para quedarse, y prueba de ello es que se ha aprobado una ley, la 10/2021, sobre trabajo a distancia, una ley que establece, por ejemplo, quiénes deben correr con los diferentes gastos que se ocasionan. También contempla sanciones para quienes no cumplan determinados puntos de esta ley. Y, sobre todo, bueno, pues es una ley que afecta, como digo, a muchos gremios y fundamentalmente a los autónomos. Bueno, hoy queremos conocer algo más de esta norma y lo vamos a hacer con la ayuda de David Navarro, perdón, que es abogado laboralista. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli. Muy buenos días a todos.
Bueno, empecemos un poco por lo general. ¿Esta ley cumple con las expectativas que se habían creado al principio o estamos ante una ley de mínimos?
Bueno, como ya vengo reiterando, el derecho laboral es un derecho muy, muy cambiante, es un derecho muy orgánico que se va regulando, digamos, en movimiento, según según se va moviendo, ¿no? Esto quiere decir que bueno, el legislador ha hecho bien estableciendo una ley de mínimos, como es el teletrabajo. Ha coincidido también con, y ahora nuestro presidente Pedro Sánchez lo está impulsando, con esa carta de derechos digitales, ¿no? Porque como laboralista, lógicamente, lo que también nos preocupa, una vez está establecida la ley del teletrabajo, pues es cómo se va a regular y cómo se va a ver esa parte práctica en los tribunales, ¿no?
Claro, son, digamos, flecos que habrá que ir perfilando sobre la marcha prácticamente, porque es verdad que esto del trabajo, que es verdad que se contemplaba como una posibilidad para irla instaurando, digamos, poco a poco, de pronto nos ha llegado de golpe y porrazo a cuenta del coronavirus y ha habido que que, en fin, legislar un poco sobre la marcha. David, para que todos nos enteremos, ¿el teletrabajo tiene que ser voluntario o nos lo pueden imponer?
El teletrabajo, en principio, está a disposición de las partes, tanto empresa como trabajador. El trabajador, por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que se modificó durante la pandemia, puede solicitar, por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar, teletrabajar desde casa. No obstante, como indico y como muy bien indica la ley, es una disposición que primero tiene que estar regulada por contrato. Tanto trabajador como empresa tienen que establecer esos mínimos de los que muy bien hablabas antes, y luego existe la posibilidad de revocar esa posibilidad de teletrabajo, tanto por parte del empresario como por parte del trabajador.
Bueno, y luego tiene que estar a disposición tanto del trabajador como de la empresa, bueno, una serie de herramientas que nos permitan esta modalidad de trabajo, ¿no? No sé si nos ha pillado esto muy de golpe y estamos realmente preparados a nivel técnico y tecnológico para teletrabajar, o por lo menos para que se generalice esta forma de trabajo.
A ver, el teletrabajo, efectivamente, el haber ocurrido la pandemia del COVID-19, pues ha hecho que todos los trabajadores nos tengamos que adaptar lo más rápido posible a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero efectivamente, y lo comentaba hace unos días en una conferencia en la que estuve, se nota que el teletrabajo sí, lo hemos intentado. Me parece muy bien la postura del legislador a la hora de empezar a regularlo y de cumplir con determinadas normas, pero efectivamente se nota, y yo lo decía, lo digo y lo mantengo, que las empresas, por muy grandes que sean, no estaban preparadas para tener esta regulación, ¿no? Y de hecho hay ejemplos de empresas internacionales que una vez está finalizando la pandemia, pues insta a todos los trabajadores a que vuelvan a incorporarse a su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, sí, está muy bien regularlo, porque además, lamentablemente, los nuevos métodos de trabajo, y como laboralista lo digo y lo reitero, están trayendo una cierta precarización en el mundo laboral, con lo cual creo que es acertado el hecho de haber empezado a regular, aunque sea con unos mínimos, tanto el teletrabajo como el trabajo a distancia, que son dos cosas que tenemos que distinguir, pero bueno, no estamos, ni las empresas están preparadas, ni por supuesto los trabajadores. El acceso a las tecnologías también de muchos trabajadores, pues no digamos que no es fácil, ¿no? Y que tampoco están preparados para ello. Hay lo que se habla de la brecha digital, todavía existe una brecha digital, y es complicado. Efectivamente, no es fácil que una empresa pueda instaurar el teletrabajo a día de hoy.
David, vamos con alguna de las partes mollares de la ley, o por lo menos que interesan mucho seguramente a nuestros oyentes. Cuando empezó el tema este de tener que trabajar a distancia o teletrabajar, que como tú bien dices son dos conceptos distintos, aunque muchas veces los utilicemos como sinónimos, se planteó rápidamente el tema de los gastos. Es decir, una persona que habitualmente va a una oficina, como es el caso de la radio, pues viene a un estudio de radio, de pronto tiene que estar en casa, cumplir con su jornada laboral, de la que ahora hablaremos, pero tiene que correr con una serie de gastos que antes no entraban dentro de su presupuesto. Es verdad que también se ahorra a otros, como puede ser la gasolina de los desplazamientos o el billete de metro o la tarjeta de transporte. ¿Cómo queda este tema de los gastos definitivamente en esta ley?
Lo que dice la ley en sí es que en el contrato de trabajo, teletrabajador y empresa tienen que establecer y determinar muy bien los materiales, útiles y herramientas que se van a utilizar. Se tiene que determinar muy bien el sitio de trabajo donde va a estar el trabajador. Porque lógicamente yo, si tengo una casa de 50 metros, yo no puedo decir que destino esos 50 metros de la casa y los recursos de esos 50 metros a mi trabajo, ¿no? En lo que insiste la ley, en lo que se determina claramente, es que en el contrato se especifique correctamente todos los medios que se van a utilizar, incluso el habitáculo o la zona donde el trabajador va a desarrollar esos servicios. Y a partir de ahí, pues lógicamente entramos en otra zona importante de conflicto, tanto en materia laboral como en materia de protección de datos, ¿no? En materia laboral, si el trabajador va a estar en un sitio, además la ley lo reitera, en materia de ergonomía, y de seguridad y salud, ¿no? Si va a estar un sitio correctamente ventilado, si va a estar en, con unos útiles, con una silla, con una mesa, va a estar adecuadamente sentado, va a poder hacer los descansos establecidos para evitar la fatiga visual y demás. Ahí entra de pleno la normativa en protección de, perdón, en prevención de riesgos laborales. Y luego, en materia de protección de datos, lógicamente, pues esa empresa se va a ver en serias dificultades para ver si ese trabajador está cumpliendo rigurosamente con esa materia, ¿no? Porque supone que el empresario o gente cercana al empresario tengan que acudir a la vivienda del trabajador para ver si está cumpliendo correctamente con dichas medidas. Y, lógicamente, el trabajador se puede negar a dar paso a la empresa, ¿no? A su casa. Igual que, por ejemplo, los mecanismos de control. ¿Cómo saber si el trabajador está trabajando? ¿Cómo saber si el trabajador está descansando? Y demás.
Es muy, la verdad es que es un tema muy, muy complicado que tiene muchísimas vertientes. Fíjate, acabas de mencionar el tema de riesgos laborales. Claro, si yo, que en estos momentos estoy en los estudios de Onda Madrid, sufro un accidente laboral, automáticamente se me reconoce como tal. Pero si yo este programa lo estuviese haciendo en mi casa y me tengo que levantar a coger un papel, me tropiezo, me rompo un tobillo, eso, claro, ¿cómo se demuestra que ha sido un accidente laboral? Es muy complicado, ¿eh?
Efectivamente, y es un magnífico ejemplo. Primero, el trabajador tiene que dar parte, siguiendo con tu ejemplo, que ya te digo que es muy muy práctico, el trabajador tiene que comunicar a la empresa que acaba de tener un accidente, tiene que acudir a la mutua, el médico de la mutua tiene que determinar si el trabajador está prestando servicios dentro de su horario de trabajo. Ahí entra, si me permites, que por supuesto no digo que sea la radio la afectada, ¿no?
Sí.
Pero ahí entra la llamada, y muy bien llamada, desconexión digital. Es decir, y si yo me excedo de mi jornada de trabajo, estoy trabajando más tiempo del que debo y tengo el accidente cubierto por ese papel que me tropiezo y me rompo el tobillo, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir la empresa? La empresa va a reconocer que yo estoy prestando servicios fuera de mi horario laboral. La mutua va a entender que eso es un accidente laboral, lo que yo estaba en mi casa haciendo otra cosa y quiero aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pues bueno, no, tampoco consiste, y yo como laboralista lo digo, esto no va también de pensar que siempre va a ser la empresa la mala, ¿no?
Ya.
También indudablemente existe una picaresca entre los trabajadores.
De hecho, es verdad que hay algunos estudios que dicen que ha aumentado la productividad en algunos sectores con el teletrabajo, pero por otro lado el absentismo también. Es decir, claro, uno está en casa y por mucho que esté incluso en una videoconferencia y se le esté viendo a través de un monitor que está ahí muy atento, puede estar con una tablet jugando a los marcianitos. O sea, es todo bastante complicado. Bueno, la ley lo que sí hace es contempla algunas sanciones, ¿no? David, ¿qué tipo de sanciones se contemplan?
Mira, a mí, si me permites, que eso también lo has explicado muy al principio, pero traído un poco a mi interpretación personal como laboralista, como siempre le digo a todos los clientes y a la gente que escucha mi opinión, no soy palabra de Dios, pero bueno, es mi opinión, ¿no?
Sí.
Lo que se hace aprovechando la ley del teletrabajo es endurecer la ley de sanciones e infracciones del orden social, que digamos que es esa parte legislativa que tenemos dentro del orden social, que tiene la inspección de trabajo, que la inspección de trabajo también, con los pocos recursos que tiene, se va a ver todavía más desbordada con esta nueva incorporación del teletrabajo. El legislador, desde mi punto de vista, lo que he entendido es que dicen, mira, regulamos a mínimos el teletrabajo, establecemos unos mínimos que se tienen que cumplir sí o sí, unas pautas y unas indicaciones que recibe la inspección de trabajo y sobre la que también la inspección de trabajo se ha pronunciado y se seguirá pronunciando, pero aprovechamos para informar a todos los empresarios y trabajadores, porque insisto que también los trabajadores pueden valerse determinadas picarescas, igual que las empresas, por supuesto, para endurecer la normativa de infracciones y sanciones del orden social incorporando a este teletrabajo, ¿no? Como te comento, las empresas, y en este caso sí que no puedo decir nombres, pero las empresas de nueva creación que se están incorporando al mercado y que están aprovechando las ventajas de la digitalización y demás, están en muchos casos precarizando el trabajo, ¿no? Y creo que en este caso es acertado también lanzar junto al teletrabajo ese aviso a navegantes de que, oye, mandamos el teletrabajo, sabemos que esto se va a regular, que se va a regular en los tribunales, que se irá desarrollando, pero también os decimos que se va a endurecer la materia sancionadora laboral para cubrir y evitar cualquier tipo de fraude.
Bueno, pues estamos ante una ley que ha habido que hacer pues deprisa y corriendo por las circunstancias, una ley de mínimos, como tú nos decías, David, que habrá que ir, me imagino que se irá, digamos, que irá engordando a medida que pase el tiempo, porque habrá que, como digo, perfilar muchísimos flecos que quedan fuera y circunstancias muy especiales. Veremos cómo evoluciona primero la pandemia y después el tema del teletrabajo. Si efectivamente cuando todo esto acabe, que esperemos que sea algún día, realmente el teletrabajo ha llegado para quedarse o se ha quedado simplemente como una manera de trabajar en casos de emergencia. Todo esto habrá que verlo porque el mercado laboral español pues tiene su propia personalidad también, no podemos mirarnos en otros países.
Pues,
claro, es verdad que tenemos una economía, por ejemplo, muy basada en el sector servicios, para los que muchas veces teletrabajar es imposible. Uno no puede trabajar a distancia de camarero, por ejemplo, ¿no?
Somos un animal estrictamente social, es claro. Decir, al final, y de hecho eso es una también de las cuestiones más importantes que se trata en esta nueva ley, ¿no? Que el teletrabajador no le podemos olvidar en su casa. No puede estar, forma parte de la organización, tiene sus derechos laborales, tiene a sus representantes legales, tiene que estar informado en todo momento, tiene que estar formado, que muchas veces también nos olvidamos de esos puntos, ¿no? El trabajador tiene que estar formado, tiene que estar actualizado y la empresa le tiene que facilitar esos materiales. De la misma forma que también el trabajador, lógicamente, pues tiene que tener un sentido empresarial, ¿no? Tiene que sentirse identificado en el proyecto en el que está. A mí, si me permites, con esto del teletrabajo, una opinión que comparto mucho yo, como laboralista y apasionado en blockchain, lo hablo mucho, ¿no? Yo creo que el teletrabajo ya no va a ser una cosa tampoco a nivel nacional, ¿no?
Yeah.
En materia de blockchain se están creando ICOs, que son empresas pues a nivel mundial,
sí,
en la que el CEO, por ejemplo, de la empresa puede estar en Estados Unidos, el director de operaciones puede estar en Sudáfrica, el director informático en Alemania, y son empresas que a día de hoy mueven millones de dólares, son grupos de trabajo que cada uno está en una parte del mundo y trabajan digitalizados, ¿no? Uh-huh. Y es un punto muy importante a tener en cuenta porque, por ejemplo, en materia de teletrabajo, si al final podemos teletrabajar, ¿por qué no contratar pues a un conocedor de la normativa legal en Colombia?
Uh-huh.
Y que esté en Colombia, pues, lógicamente eso también va a haber que regularlo y el presidente Sánchez ha hablado muy bien de eso, ¿no? Uh-huh. Lógicamente no cuesta lo mismo la luz en Colombia que en España, no cuesta lo mismo un ordenador en Colombia que en España. Los medios digitales van a ser más baratos en un país que en otro, con lo cual podemos uh-huh. lamentablemente caer en determinadas externalizaciones de las empresas al objeto de beneficiarse de salarios más bajos o de condiciones más bajas en otros países. Con lo cual, si me permites esta reflexión final mía, creo que es importante no solo fijarnos en el ámbito español, sino en el ámbito a nivel mundial. Creo que es importante por eso, porque se puede precarizar el trabajo ya no en nuestro propio país, sino a nivel internacional.
Pues seguramente
las empresas que más rápido lo hagan, pues...
Claro, pues seguramente decía David, habrá que legislar también sobre eso, pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos y más vale que todos nos aprendamos cómo está la norma en estos momentos, sobre todo si estamos en esa situación, ¿no? O podemos llegar a estarlo porque nuestra empresa tiene esas posibilidades de permitirnos trabajar a distancia o teletrabajar. David Navarro, abogado laboralista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos hablando a medida de que esa ley seguramente se vaya modificando. Un abrazo muy fuerte.
Te aseguro que sí. Muchísimas gracias y a tu disposición, Eli.
Hasta luego.
Un saludo a todos. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ayer martes arrancaba con la firma del convenio entre las partes lo que va a ser el mayor pulmón verde de Madrid y también un gran centro de negocios y de finanzas y una zona residencial y un ejemplo de sostenibilidad. Vamos, que ayer arrancaba ya, sobre el papel, pero arrancaba el proyecto de Madrid Nuevo Norte, un proyecto que, por cierto, ha sido seleccionado por la Unión Europea como caso de estudio en varios proyectos de investigación orientados a la introducción a gran escala de medidas pioneras de sostenibilidad en la ciudad. O sea que, además de todo lo que he dicho, va a ser, digamos, un gran centro de sostenibilidad y de ejemplo para el resto de Europa. Nos acompaña en el Buenos Días Madrid Jorge Serrano, que es director técnico de negocios de Distrito Castellana Norte. Señor Serrano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ya arrancamos, ¿no? Ya definitivamente. Esto ha costado un montón, pero por fin nos ponemos en marcha.
Bueno, sí, es un proyecto muy complejo que implica a muchas administraciones, además de a los propietarios de suelo y las empresas privadas que están detrás de la promoción de ese suelo. Y bueno, este hito de ayer supone el pistoletazo de salida para esa coordinación definitiva y empezar ya pues a redactar los proyectos y afrontar la ejecución de las obras lo antes posible.
Bueno, pues dejamos ya atrás la fase de planificación, arrancamos la de gestión y construcción. Me imagino, hombre, pues con muchas ganas, es un proyecto muy meditado, muy, muy estudiado y que además va a representar un ejemplo, como decía hace un momento, para otros muchos países. Ya no solamente hablo de ciudades españoles, sino de países que han puesto sus ojos en este proyecto de Madrid Nuevo Norte, como ejemplo de muchas cosas, porque decía yo, señor Serrano, que va a ser, de entrada, un gran centro de negocios y finanzas, pero también va a ser un gran centro residencial y también va a ser un inmenso pulmón verde para Madrid, ¿no?
Efectivamente, el proyecto, que es un proyecto de regeneración urbana, es un primer concepto importante. Estamos actuando sobre suelos degradados por la presencia de las vías del tren, a fin de cuentas, y el objetivo primero es regenerar. Eso en sí ya es un concepto que tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Y por otro lado, el desarrollo del proyecto abraza de forma radical todos los principios del urbanismo sostenible, desde la movilidad sostenible. Es un proyecto anclado en una apuesta absoluta por la predominancia del transporte público, o desde incorporar los máximos criterios de eficiencia energética que nos permitan abordar el problema del cambio climático y la descarbonización. También cuestiones muy importantes y otro eje fundamental para el desarrollo del proyecto es el concepto de naturalización de la ciudad. Es decir, el proyecto está articulado por sus zonas verdes, por esos corredores verdes y esos corredores de peatonales y ciclistas que se convierten en la auténtica base de desarrollo de la ciudad.
A mí me ha llamado muchísimo la atención, señor Serrano, echando un vistazo un poco a lo que se puede ver del proyecto, que este concepto de ciudad del futuro, ciudad sostenible, ciudad vivible para todos, comienza desde ya mismo, porque creo que van a instalar durante las obras, que van a ser largas, evidentemente, y en fin, pues muy grandes, una planta temporal de tratamiento de residuos precisamente para tratar todos esos materiales que se vayan utilizando durante la construcción.
Efectivamente. Como te he dicho antes, es un proyecto con una complejidad de infraestructuras importantes. Estamos en una zona de la ciudad donde está la estación, donde hay nudos ferroviarios, donde hay conducciones importantes de agua, y todo ello hace que el proceso de construcción pues implique demoliciones importantes, movimientos de tierras y, por tanto, la generación de residuos de construcción y demolición. Lo que se ha hecho ya desde la fase de planificación y se va a hacer ahora incorporado en los proyectos constructivos es abordarlo desde el punto de vista de un plan de gestión integral de todos esos residuos en el conjunto del proyecto, en el conjunto de todas las actuaciones implicadas. Y ese plan de gestión de residuos incorpora la instalación de una planta de tratamiento in situ para prácticamente tratar el más del 90% de todos los residuos de construcción y de demolición que se van a generar en el proceso. Forma parte de la organización general del proyecto y estará durante la fase de construcción de las obras. Es una instalación temporal.
Luego nos encontramos ante una especie de mini ciudad dentro de la ciudad, pero con un modelo mixto. Por un lado, será un gran centro financiero y de negocios, seguramente el más importante de España, y luego también va a ser una gran zona residencial. Claro, casar estos dos conceptos no siempre es fácil, pero se ha conseguido.
Bueno, ha sido uno de los mantras, es decir, conceptos básicos en este en el urbanismo sostenible son los usos mixtos, es decir, queremos que la actividad en ese centro de negocio sea 24/7, todos los días de la semana y a todas horas, y la manera de conseguirlo es que no solo haya oficinas, sino que, por supuesto, haya comercios, apuesta por un comercio a pie de calle, no hay grandes centros comerciales, y haya residentes. Y de la misma manera, en las zonas donde hay más residencial, pues están integrados esos otros usos, es decir, habrá usos de actividad económica, de oficinas y, por supuesto, de pequeño comercio. Es un principio básico para el desarrollo de este nuevo concepto de ciudad.
Bueno, estamos hablando, si hablamos de viviendas y de hacer una ciudad vivible, estamos hablando de casi 10.500 viviendas, que supongo, señor Serrano, que serán parte privadas y parte serán de protección pública también.
Sí, hay un 20% de esas viviendas que tienen protección pública directamente, pero es que además en el proyecto también la iniciativa pública accede a un número mayor de viviendas. Al final, de las 10.500 viviendas que se desarrollarán, el suelo correspondiente a 4.000, a todas las protegidas y a unas 2.000 adicionales, le corresponde al ayuntamiento por cesión legal y por el acuerdo al que se ha llegado. Con lo cual, es un sitio estupendo para el desarrollo de políticas públicas de vivienda, más allá de la vivienda protegida.
Bueno, estamos hablando de un proyecto a grandísima escala que va a requerir su tiempo, evidentemente. ¿Cuándo podremos empezar a vislumbrar de alguna manera el perfil de este Madrid Nuevo Norte?
A ver, el proyecto se desarrolla sobre zonas distintas, ¿no?
Sí.
Más o menos complejas, es decir, está el entorno de la estación de Chamartín, que presenta su complejidad infraestructural, está la zona al norte de la M30, digamos, colindante con Fuencarral, con Tres Olivos, sí. Y está la zona de remate de las Tablas. En la zona más, las obras en principio empezarán a lo largo de 2023.
Sí.
El proceso de construcción de infraestructuras en las zonas más complejas se puede dilatar más allá de 5 años, pero en las zonas de menor complejidad, porque esto habrá que organizarlo por etapas, por fases,
claro.
Como es por ejemplo las Tablas, pues prevemos que pueda haber un arranque de la edificación en el año 2025, para tener las primeras viviendas pues año y medio después.
Bueno, pues
esos serían los plazos.
Estamos hablando de plazos amplios, pero tampoco tan amplios. Y mientras tanto, señor Serrano, empleos, me imagino que va a haber muchísimos, va a haber muchísima gente que va a poder tener un empleo gracias a este macroproyecto.
Sí, los números, las estimaciones que se han realizado, bastante fundadas, evalúan que durante la fase de construcción tendremos del orden de 200.000 empleos.
Que no está mal, sí.
Que no. Y, digamos, en pleno desarrollo del proyecto, el pleno desarrollo sí que lleva un periodo más largo, estamos hablando de un periodo hasta 2045, pero en pleno desarrollo habrá 150.000, aproximadamente 150.000 empleos en fase de, digamos, de explotación, los asociados a las oficinas, a los comercios, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿cómo han recibido ustedes, los que están metidos de lleno en este proyecto, esa noticia de que Madrid Nuevo Norte ha sido seleccionado por la Unión Europea como caso de estudio para otros proyectos que también están en fase de, pues, un poco de preparación? Como ejemplo, Madrid Nuevo Norte ha sido tomado como ejemplo de sostenibilidad, pues también para crear los fundamentos de esos otros lugares en algunos países, pues que, en fin, están un poco lejos de nosotros.
Bueno, lo hemos recibido con mucha satisfacción porque hemos trabajado mucho para conseguir que los proyectos o la participación en los proyectos que en los que estábamos fueran considerados por la Unión Europea suficientemente interesantes para, digamos, para otorgar esa financiación y ese apoyo. Entonces, estamos muy contentos. Esto se ha trabajado fundamentalmente en dos líneas hasta el momento, tenemos tres líneas de trabajo. Una relacionada con los temas de descarbonización,
sí,
tanto de la construcción como de los retos normativos y de las modificaciones normativas que sería preciso abordar para favorecer precisamente esa descarbonización de las ciudades. Hay otra línea de trabajo específica muy relacionada con la climatización de distrito, con la creación de redes de distrito de frío y de calor, que esperamos que nos lleve incluso a la posibilidad de hacer un piloto ya a escala real en los próximos meses, también con apoyo de la Unión Europea. Y otra línea en la que estamos trabajando de manera bastante activa con propuestas, algunas de las cuales ya se han estimado por la Unión Europea, es todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y los nuevos modos de transporte, cómo integrar esos nuevos modos de transporte en la ciudad. Son líneas de trabajo que bueno, se han propuesto a la Unión Europea junto con otros socios, junto con la participación del Ayuntamiento y de la comunidad en las propuestas de proyectos y que de momento estamos teniendo la suerte de que muchas de ellas están siendo estimadas para proyectos europeos.
Bueno, ha costado muchísimo tiempo que este proyecto cristalizara en lo que finalmente va a ser. Ha pasado, como todos sabemos, por distintas fases, por distintos nombres, por distintas, digamos, configuraciones. Por fin ya está firmado ya ese convenio entre las partes para que Madrid Nuevo Norte, bueno, pues empiece a funcionar. Así que estamos todos los madrileños de enhorabuena y encima sirviendo de ejemplo al resto de Europa, con lo cual estamos muy satisfechos. Jorge Serrano, director técnico de negocios de Distrito Castellana Norte, que ha sido un placer. Tienen ustedes unos cuantos años de trabajo por delante, pero en fin, yo creo que es una aventura apasionante que va a volver a cambiar una vez más el perfil de nuestra ciudad, que siempre es una ciudad muy viva y en constante evolución. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, Neus, que poco a poco se van animando nuestros oyentes a dedicar canciones. ¿Esta de quién a quién?
¿De quién a quién? Es de Eros Ramazzotti, La cosa más bella. Y nos ha escrito Óscar, que se la quiere dedicar a su mujer Nuria. Dice, su esposa, amiga y con la que quiere que le sigan pasando cosas buenas.
¡Ay, oh, qué romántico! Nos gustan mucho las dedicatorias románticas. Bueno, pues a seguir con ellas, recopilando, Neus.
Tenemos el WhatsApp abierto, el 628-091-117.
Si queréis dedicar una canción a alguien, ya sabéis, a vuestra disposición.
Trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con
WhatsApp 628-091-117.
Y en Buenos Días Madrid nos trasladamos ahora hasta Puente de Vallecas, donde muchos de sus vecinos están hartos de las carreras ilegales de coches que se montan en sus calles ahora que ha llegado el verano. El ruido de fondo a la hora de dormir, son motores rugiendo, altavoces a toda pastilla, en fin, que el descanso y el sueño se están convirtiendo casi en un imposible para ellos. Nos acompaña ya Manuel Martínez, que es el presidente de la Asociación Vecinos La Viña de Entrevías. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tremendo, ¿no?
Muy, muy complicado y además es sobre todo un malestar generalizado, porque ya no es una cuestión puntual, es que se viene arrastrando desde hace tiempo y los vecinos cada día están más enfadados porque las administraciones en este caso no actúan. Tienen todas las herramientas a su alcance, pero no se interviene porque se considera que es un tema menor. Y claro, el descanso no es un tema menor.
Bueno, desde luego, primero no es un tema menor porque es peligroso, eso lo primero, y después porque el descanso de los vecinos está en juego. Tengo entendido, Manuel, que las carreras se producen incluso delante de la comisaría de policía.
Sí, la calle en concreto en la que se producen los hechos es en la calle de los Pedroches, en la que la parte alta está la comisaría de policía, que es cierto que es una comisaría de policía nacional, que es del distrito de Villa de Vallecas, que no corresponde a Puente, y por lo tanto no están habilitados para intervenir. Esto es una cuestión de la que los vecinos no terminamos de entender las causas, porque es fácil habilitar. Hay procedimientos administrativos que perfectamente se pueden aplicar, pero ¿qué es eso de las competencias? Y cuando la competencia es del ámbito municipal, en relación al cumplimiento de las ordenanzas, pues con que se ponga un control aleatorio en determinados días no es lo suficiente, porque incluso el paseo que puede hacer cualquier patrulla, sea policía nacional o sea policía municipal, en las horas nocturnas, con los pirulos azules puestos, ya se sabe lo que hay. En cuanto se ve una luz azul, se apaga la radio, se apagan los coches, se meten, se tapan. Y a otra cosa, mariposa. Luego, claro, el señor concejal en el Consejo de Seguridad se jacta de que la policía municipal no ha detectado carreras ilegales. Claro.
Claro, se lo saben todas, evidentemente. ¿Las carreras tienen lugar todos los días, Manuel, o solo los fines de semana?
Es independiente que sea fin de semana, que sea un día de diario, como se suele decir.
Sí.
Es ya llegada del buen tiempo, hacemos todos más vida en la calle, efectivamente, pero la gente somos capaces de distinguir lo que es el respeto hacia los demás. Aquí es una cuestión también de educación, no es solamente una cuestión de medidas policiales. Se lleva invirtiendo mucho dinero y muchos años en mediación de todo tipo y no da resultados, por lo tanto es una política errática que hay que cambiar.
No, parece evidente, y yo creo que cualquier persona, quiero decir, entiende que eso no puede seguir siendo así, o sea que alguna medida habrá que tomar. Creo que habéis presentado una iniciativa en la Junta Municipal en la que reclamáis, pues eso, una serie de medidas. ¿Qué medidas son esas?
Sí, mira, nosotros desde la Asociación Vecinal, en colaboración con los vecinos y vecinas, a los que hay que saludar porque son las verdaderas víctimas.
Pues sí.
Lo que hemos hecho es presentar una iniciativa que la presentamos al Pleno, que fue aprobada en el sentido de que por parte del área de movilidad del Ayuntamiento se estudiaran las fórmulas para reducir las velocidades en esa calle. De tal modo que hicimos una propuesta de los aparcamientos en verde en línea sean en batería, algún tipo de mediana, pero mientras tanto decíamos, mientras se hace ese estudio, se adopten medidas transitorias que pueden ser la puesta en marcha de badenes provisionales que lo que evitan es ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues cualquier propuesta que pasa por el Pleno y va al área es como los agujeros negros del espacio.
Ya.
Llegar al área es perderse. Y ahí estamos desde hace 2 años.
¡Qué barbaridad! Durante la época de pandemia supongo que habrá bajado un poco el pistón, ¿no?, de estos graciosos.
Durante el periodo de pandemia, el tiempo que hemos estado confinados todo el mundo, efectivamente se ha notado sustancialmente. No había este tipo de cuestiones y si lo había era una cosa muy, muy, muy puntual. Los vecinos en ese periodo de tiempo han descansado diciendo, bueno, por lo menos este año no tenemos las carreras, aunque estemos confinados, ¿no?
Bueno, parece algo tan sencillo como poner eso, ¿no? Una serie de elementos arquitectónicos, entre otras cosas, que tampoco son muy costosos y que pueden dificultar, bueno, pues que la gente haga este tipo de burradas con la cual están haciendo la vida imposible a muchísimos vecinos, porque creo que el ruido ya no solamente de los coches, sino de los botellones que van aparejado a este tipo de cosas, y los altavoces con el reggaetón a toda pastilla.
Es la ocupación del espacio público, es decir, que es otra parte de las ordenanzas que deberían vigilar, ¿no? Pero la realidad es esa, es que lo que lleva aparejado no solamente el tránsito de vehículos, que pueden ser una fila de 20 coches dando vueltas en dos calles, ¿no? Eso no lo puede prohibir nadie, siempre que lo hagan dentro de las normas y de las velocidades acordadas que se tienen que dar. Pero claro, es que eso lleva aparejado una concentración de personas que hacen ruidos, que son botellones, que son músicas, que son tal,
en fin,
incluso las conversaciones.
Que llegan las noticias, que tenéis todo nuestro apoyo. Seguiremos muy de cerca este asunto, porque aparte de molesto, es peligroso. Manuel Martínez, que tengáis mucha suerte.